Voy a dar la charla aquí atrás, más que nada por dos cosas. Porque no tengo puntero y así voy pasando las PPTs. Y porque imaginaos que me pongo loco, me caigo ahí, el ridículo que puedo llegar a hacer puede ser brutal. Entonces, no, ni pienso tirarme tampoco a que me cojas. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Antes de nada, primero, agradeceros a vosotros que os hayáis quedado en esta charla, evidentemente la mejor de todos los tracks que hay hoy en paralelo. Agradecer después a todos los patrocinadores, porque bueno, sin la Universidad de Alcalá, Microsoft y el resto de patrocinadores, pues este evento evidentemente no hubiera sido posible. Muchísimas gracias a ellos por fomentar la comunidad. Un breve inciso sobre mí, o sea, esta slide, el único objetivo que tiene es ganar gente en Twitter, o sea, no tiene otro objetivo. Es decir, los que no me sigáis, seguidme. Alguna vez pongo cosas interesantes, sobre todo retuiteo cosas de gente que escribe cosas interesantes. Me llamo Roberto, esa es la cuenta de correo, por si bueno, tenéis alguna duda sobre lo que podamos tener tiempo hoy, y ahí está mi cuenta de Twitter. Soy MVP de Azure, ¿vale? Hoy la charla no va mucho de Azure, pero si nos da tiempo, sí que veremos una pequeña parte de cómo poder publicar y cómo poder exponer nuestros servicios, nuestras APIs web, directamente en Azure con API Management, ¿vale? La agenda de hoy, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver. En un primer momento vamos a ver una introducción a ver lo que es ASP VNS, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene ASP VNS? Y sobre todo ver cómo nosotros podemos aplicar esas novedades pues, a un proyecto de web API que podamos desarrollar nosotros, ¿vale? Veremos una introducción, veremos un proyectito de ejemplo muy simple en el que iremos viendo pues, todas estas novedades de ASP VNS, cómo se plasman en este proyecto, que veremos que cambia un pelín la filosofía de desarrollo de cómo hemos ido trabajando hasta ahora, ¿vale? Una vez que veamos eso, lo que vamos a hacer es meternos en profundidad, una charla 200, con Web API. Veremos más o menos buenas prácticas de desarrollo con Web API, veremos pues temas de versionado, temas de seguridad, a la hora de obtener información, pues que lo importante también es que se pagine, sobre todo en la web API, no traernos 2 millones de registros sin paginar, porque al final nosotros nos quita trabajo, pero al cliente lo volvemos loco. Temas así de buenas prácticas, cómo llamar a los recursos, ¿vale? Nos encontramos en muchos clientes que la gente tiende a llamar a los recursos como verbos, al final por la forma de trabajar que se tenía hasta ahora con WCF y con los servicios tradicionales, intentar cambiar es un poco la filosofía y el chip, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver cómo desarrollarlo y cómo plasmarlo en el proyecto con VNest, ¿vale? Lo chulo de hacer el proyecto con VNest son dos cosas. Por una parte, que empezamos a ver cosas nuevas que probablemente hasta X tiempo no vamos a poder implementar en nuestras empresas, y lo segundo, que si a mí me falla la demo, le puedo echar la culpa a VNS que está en beta, ¿vale? Con lo cual, esa carga que nos quitamos hay un poquillo de presión. Hay una única parte que no está hecha con VNS, que es el versionado. Y luego lo contaré, pues eso es muy cabezón. Y a mí el versionado, veremos luego todos los tipos de versionados de Web API que hay, a mí me gusta uno concreto, ¿vale? Que es el versionado por cabecera. Hay gente que le gusta el versionado en el PAS. Luego veremos los tipos y veremos esto de qué estoy hablando. Por ahora hay un tipo de atributo, que es el atributo de enrutamiento, que todavía no está aportado, yo al menos no lo encuentro, en todo el API de VNS. Entonces, esa parte os la enseñaré cómo se hace en ASP.NET tradicional, ¿vale? Pero la filosofía es la misma. Sobre todo lo que quiero que os quedéis más que con el código es con la filosofía. Y luego, si nos da tiempo, ya por último, lo que vamos a hacer es enseñaros el portal de Azure. Hay una parte de Azure API Management que está chula, que lo que me permite es exponer mi API hacia afuera. sin tener que preocuparme yo siquiera de la seguridad. La seguridad la implementa Azure. Nosotros podemos luego, mediante interface, alguna app y demás, poder obtener información del usuario y demás. Pero lo bueno de eso es que es Azure. Nosotros le decimos, quiero seguridad por OAuth o quiero una seguridad básica de clave, lo que queráis, y Azure se encarga solo de configurarlo. Mete cosas simples como, por ejemplo, un producto de prueba. Yo quiero exponer un API, yo he hecho un API súper chula, ¿vale? Y la quiero exponer al público, pero quiero hacer una demo. Yo quiero que la gente me pague por esa API. Pero, evidentemente, si la gente no la usa, no va a saber si ese API le interesa o no le interesa. Entonces, lo que podemos hacer es poner cuotas. Le podemos decir, pues te dejo 2.000 llamadas y a las 2.000 llamadas vas a tener que esperar media hora, un minuto, dos minutos, hasta que te vuelva a levantar otra vez la cuota, ¿vale? Incluso cuota por ancho de banda. Te puedo decir, pues te doy un mega para ti o 100 megas o lo que sea, y en el momento en el que, de tantas llamadas que hagas, superes esa cuota, nosotros te limitamos, ¿vale? Podemos ir metiendo diferentes tipos de suscripciones para una misma API, en la que, dependiendo de la gente a la que se suscriba, pues tiene unos servicios o tiene otros, unos derechos o tiene otros. Y al final es todo configuración, que es lo chulo. Yo desarrollo con la tecnología que me dé la gana, ¿vale? En este caso, pues ya que hemos utilizado el API de VNet, pues vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero si os hacéis un web API con lo que a vosotros más os sintáis confortables, lo vais a poder seguir utilizando aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a darle candela. Antes de nada, lo que hablamos, esto no es una versión definitiva, ¿vale? Si lo queréis probar, podéis hacer como yo, que es una locura, que es instalarlo en el portátil del trabajo. Más que nada porque en la demo me daba un poco de cosa tener una máquina virtual que fuera lenta, y es una forma también de obligarme dentro de poco a formatear el ordenador, y que no quiere decir que esto... No me entendáis mal, no quiere decir que por instalar esto vais a tener que formatear el ordenador, pero bueno, al final es una beta 3 y tiene sus riesgos, evidentemente. Veréis con información que hay veces que os devuelve petes y no están tan bien formateados los mensajes de error, o no nos dan tanta información como nos da en una versión definitiva. Incluso podemos encontrar to-dos. O sea, en el mensaje de información que nos devuelve el framework, nos podemos encontrar algún to-do que nos dice, pues, que todavía les queda alguna cosa por implementar, ¿vale? Hay ciertas cosas que todavía se están portando del framework tradicional, por decir así, al core CLR, ¿vale? Entonces, pues, hasta que toda esa parte no se porte, pues no vamos a tener toda la funcionalidad disponible, y probablemente el código que veáis aquí, cuando salga la versión definitiva, pues habrá cosas que cambien, ¿vale? Siempre Microsoft suele cambiar la nomenclatura en algún momento adecuado por feedback que le dan los usuarios, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con VNest, ¿vale? Lo chulo es que podemos ver el código, ¿vale? Hay documentación. Lo bueno es que también hay mucha gente que ya ha empezado a hacer sus primeros pinitos con VNest y puedes empezar a leer código de gente que ha hecho. Pero la documentación que hay no es tan extensa como el .NET tradicional. Entonces, ¿qué nos vamos a ver obligados a hacer si nos metemos ahora mismo a trastear con VNest? Pues nos vamos a tener que bajar el código de GitHub y muchas veces ponernos a leer qué es lo que hace Microsoft internamente para intentar descifrar más o menos qué es lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer, ¿vale? La ventaja también de que esté ahí público es que aprendemos un montón. Yo creo que no se aprende más que leyendo código, a no ser que tengas un crack de compañero y te lo cuente, que esa es la mejor opción. También nos permite que, al ser código open source en GitHub, podamos ahora mismo estar dando esta charla, ¿vale? Porque si no, hasta que no hubiera una versión un poco más estable, una release o algo, pues no podríamos empezar a hablar de VNest, ¿vale? Y aparte de ASP.NET, hay un montón más de proyectos open source, como puede ser Entity Framework, como puede ser Signalar, ¿vale? Yo os animo, pues, si tenéis un rato, a que os metáis dentro de GitHub, os bajéis el repositorio y trasteéis un poco con él, incluso, pues bueno, como decían antes, Unai de Plinkoces es la persona con más contribuciones de Entity Framework que no trabaja en Microsoft y se aprende un montón al final haciendo eso, ¿vale? O sea, que yo os animo más que por decir he contribuido algo de Microsoft por lo que os aporta a vosotros aprendiendo cosas nuevas, ¿vale? Más novedades de VNest es cross-platform, ¿vale? Y esto es cierto, es decir, yo una aplicación que desarrolle con VNest la voy a poder ejecutar en Linux o la voy a poder ejecutar en un Mac, ¿vale? Por eso pongo ahí lo de Windows como opcional. Si yo conozco gente que en su Mac se ha plantado un entorno de desarrollo y está haciendo su trasteo con VNest, está desarrollando aplicaciones web, web APIs, con Entity Framework, ya no tenemos esa limitación, ¿vale? LIS, evidentemente LIS nos da un montón de beneficios por usarlo, ¿vale? Pero ahora mismo ya, si queremos, no estamos atados al IS. Es decir, nuestras aplicaciones web y nuestros servicios web, web API, pueden correr fuera del IS, en un proceso aparte, en un self-hosting, como por ejemplo en ODJS, como puede aparecer ahí, ¿vale? Al final es ese host el que se encarga, pues, de implementar todos los middleware y de atender a todas las peticiones que nosotros vamos a ir atacando al web API, ¿vale? Tampoco nos volvamos locos, es decir, la potencia que nos da el IS no nos la va a dar ningún self-host que nosotros no vamos a poder ir creando. ¿Qué es lo bueno de un self-host? Pues al final la ligereza que tiene. En muchos casos es muy, muy ligero y por la filosofía de la aplicación no necesitas tampoco toda la capacidad que te pueda proporcionar un Internet Information Server, ¿vale? Por eso pongo ahí escenarios limitados, es decir, no nos vamos locos y ahora digo, pues ala, venga, fuera el IS. Y todo con un self-host, ¿vale? Para mí, el mejor editor del mundo mundial es Visual Studio, ¿vale? Y no es porque uno de los patrocinadores más grandes de aquí sea Microsoft, es porque es verdad, ¿vale? Yo, que habéis trabajado con Eclipse, y habéis abierto el Visual Studio y veréis que la experiencia de desarrollo no es la misma. Yo no voy a entrar en la batalla de si mola más Java, mola más C Sharp, que evidentemente mola más C Sharp, y yo tengo la razón y punto, pero y el resto estáis equivocados y ya lo veréis. Pero bueno, al final, la experiencia de desarrollo que te da Visual Studio es bastante, bastante buena. Visual Studio ha sacado una edición Microsoft que se llama Visual Studio Community, que es totalmente gratuita, con lo cual ya no tenemos la excusa de que es que tenemos que pagar dinero por ella, ¿vale? No recuerdo bien si es similar a la edición profesional, Luis, puede ser, más o menos. Y al final, pues bueno, nos da un montón de potencia que como un editor como Visual Studio. Pero ¿qué pasa? Que si queremos desarrollar con cualquier otra cosa en VNest que no sea Visual Studio, también lo podemos hacer. Podemos descargarnos Sublime, podemos descargarnos Vim, podemos descargarnos Atom, cualquier editor con el que os sintáis confortable. Sobre todo esto tiene que ver en la parte de Mac o Linux, que ahí no, por ahora no nos vamos a poder instalar un Visual Studio. Y entonces ese editor le podemos instalar unos componentes que se llaman OmniSharp, ¿vale? ¿Qué hace OmniSharp? OmniSharp lo que hace es darnos toda la potencia de IntelliSense, toda la potencia de añadir referencias, más o menos casi todo lo bueno que tiene Visual Studio lo vamos a poder tener en otros editores como Sublime, Atom, Vim o cualquier otro de que os sintáis a gusto con ellos, ¿vale? Hay una generación de código, una herramienta que se llama Geomang, que lo que os permite es generar las clases. Cuando yo me voy a Visual Studio y le digo añadir un nuevo controlador de MVC o añadir un nuevo hub de Signalar, todo eso, hay una herramienta que se llama Geomang que te lo genera, ¿vale? Entonces yo puedo montar mi Mac o mi Linux y con estas herramientas puedo generar código. Y luego con Sublime lo que voy a poder hacer es editar ese código más o menos con un feeling parecido al que lo puedo hacer con Visual Studio, ¿vale? Y luego tenemos pues un montón de herramientas de compilación de línea de comandos que si fuera necesario también podríamos tirar de ellas, ¿de acuerdo? Y evidentemente editores cloud, ¿vale? En Visual Studio Online al final pues tienes algún editor cloud que te permite editar o ver tu código fuente y poder hacer cambios sin necesidad de un entorno de desarrollo montado, ¿ok? O sea, flexibilidad, toda la que queramos y más. Más novedades. Se mezcla MVC, Webpage y WebAPI, ¿vale? Si os ponéis a desarrollar un proyecto con MVC 5, que es la versión anterior, ¿vale? Al final MVC 4, lo que vais a tener es que vuestros controladores heredan de una clase que se llama controller en MVC y en WebAPI heredan de una clase que se llama API controller, ¿vale? Y al final, ¿luego qué vais a tener? Vais a tener enrutamiento, vais a tener métodos de acción, vais a tener una filosofía por debajo que en los dos casos era prácticamente la misma. Los controladores de MVC y los controladores de WebAPI es que eran prácticamente la filosofía o la forma de trabajar con ellos eran clavados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por debajo no usaban la misma tecnología. Aunque nosotros la capa de abstracción que vemos por arriba pareciera que sí, por debajo no lo usaban. Entonces, ¿qué ha hecho Microsoft? Ha fusionado todo y ahora veremos que cuando nos creamos una clase, ya ni siquiera, si queremos, tenemos que heredar de controller, ¿vale? Nosotros le vamos a decir que en el middleware, luego ya veremos qué es eso, que añada MVC y él, por convención, ya va a saber que esa clase es una clase de MVC y ya si quiero no necesito ni siquiera ir heredando de controller y evidentemente de API controller, ¿vale? Por debajo tenemos OWIN. OWIN al final lo que me permite es abstraer lo que es la aplicación del host, por decir así, que implementa o que expone esa aplicación. De esa es la forma en la que nosotros podemos estar trabajando ahora mismo con una aplicación web self-hosting sin necesidad de exponer o exportar esto en un IS o publicarlo, ¿vale? Y luego por debajo tenemos el runtime. Ahora veremos los tipos que hay, ¿vale? Y por otra parte, los web forms. O sea, si sois amantes de los web forms, no penséis que van a desaparecer. Ahí vais a tener vuestras páginas SPX por ahora y Microsoft las va a mantener. Pero, ¿qué pasa? Pues que dentro de la parte de MVC nueva, nos cargamos el system.web. Ya no hay más system.web. Pedazo tocho de DLL, que yo no sé si eran 5 megas. Eso desaparece y ya no lo necesitamos para nada, a no ser que sigamos con aplicaciones SPX, ¿vale? Que sigamos con aplicaciones WebForms de toda la vida. Entonces sí que seguimos atados a System.web. Es decir, todas las novedades que veremos ahora es MVC6. Si seguís con SPX, vais a poder seguir desarrollando con Visual Studio 2015, la nueva versión. Microsoft os va a seguir dando soporte, pero todas estas novedades evidentemente no van a estar todas. Toda esta ventaja. Es decir, no, por ahora no voy a poder coger un WebForm y publicarlo en un Mac, por ejemplo, o en un Linux. Esto a mí me parece genial, ¿vale? La típica pega de tengo una aplicación que resulta que el servidor es más viejo que la Tana, tengo ahí un framework, el 3.5, no puedo utilizar nada porque es que el tío de sistema me dice que si lo actualizo me mata. Y al final estoy desarrollando con tecnología y con una deuda técnica importante. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que el framework que haya instalado en la máquina será el que sea, pero nosotros podemos instalar, como decía antes José Bonín, nuestro propio framework integrado con nuestra aplicación. Es decir, va a ser nuestra aplicación la que parte de la aplicación se despliegue, aparte de nuestro código, el framework con el que va a correr, ¿vale? Es más, podemos tener varios frameworks y nosotros podemos activar con qué framework queremos que corra nuestra aplicación, si con uno o con otro. Eso está muy bien para hacer pruebas. Yo cojo y quiero actualizar al framework, activo el framework nuevo, veo cómo se comporta mi aplicación y en el momento en el que estoy tranquilo y confortable con que mi aplicación va a correr bien con ese framework, lo que puedo hacer es o dejarlo o si veo que hay un pete de tres pares de narices, pues cojo y vuelvo a poner el framework viejo que tenía y ya está, ¿vale? Pero bueno, ¿ahora qué pasa? Ahora cojo, actualizo el framework en la máquina y si mi aplicación no funciona con ese framework, pues ya empezamos a llorar, nos llevamos las manos a la cabeza, echamos a correr, todas esas cosas que hacemos. Bueno, hay una versión, de acuerdo, como hice ahí, que es la versión optimizada para cloud. Es una versión que solo ocupa 11 megas, ¿vale? Lo que es el Core XLR. El Core XLR al final tiene un subconjunto de toda la potencia que puede tener el framework. Entiendo que cada vez nos irán metiendo más cosas, pero por ahora hay una parte limitada de toda la funcionalidad que vamos a poder tener. Si nuestra aplicación le basta con lo que hay dentro del Core XLR, pues no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Lo bueno de eso es que el Core XLR simplemente ocupa 11 megas, no los 200 megas que puede llegar a ocupar el framework completo, ¿vale? De VNS, de la siguiente versión. Y evidentemente, aparte de tener el framework completo, de tener una versión optimizada más reducida, y tenemos una versión para mono, lo que hablamos antes, para que nuestra aplicación pueda correr directamente en Mac o en un Linux. Vale, con lo que hablábamos antes de la versión optimizada, ¿vale? Es mucho más ligero, tiene una capa muy pequeña de lo que yo al final necesite, ¿ok? Pero no quiere decir que solamente me limite esa capa. Al final, ¿qué pasa? Yo antes, o cuando estamos desarrollando ahora mismo, tengo mi framework, ahí está todo instalado, y si necesito una única cosa, me da igual, porque necesito el framework entero, ¿vale? Ahora mismo no, yo ahora mismo tengo 11 megas, que resulta que necesito enrutamiento de MVC, pues añado un paquete de NuGet, nunca he sabido cómo coño se pronuncia la palabra esa. Sí, es increíble. Escuchas a los ingleses, te dicen NuGet, yo nunca he escuchado a un español decir NuGet. NuGet sí, me recuerda a las chismas estas de pollo, bueno, no sé. El caso es que hay veces que da problemas. Y ahora vamos a tener que convivir con esto porque vamos a usar los NuGet para todo, ¿vale? Lo que hablamos, paquete de seguridad, lo agrego, paquete de Entity Framework, lo agrego, pero solo yo voy agregando aquellas cosas que yo necesite, ¿vale? Y lo que hago es agregar, como luego veremos, una línea en un fichero, en un project.json. Se acabaron los archivos de proyectos de XML insufribles. El único que los va a echar de menos va a ser Luis Fraile por sus MS Builds que le encantan. Adiós las MS Builds también. ¡Ay, qué felicidad, de verdad! Abres un proyecto, eso, se empieza a bajar los paquetes de NuGet que necesites con la versión que necesites. Ya no hay movidas de me descargo de TFS o de GitHub una aplicación, resulta que no encuentro una DLL. Bueno, esta es la teoría, a día 27 de febrero. Porque yo esto ya lo he vivido con... Se acabó los infiernos de la DLL de COM. Ahora con .NET esto no va a pasar. Todo el mundo odiamos la GAC. Desaparece ahora en teoría la GAC, ya porque al final tu framework se despliega con tu aplicación. Esperemos que esta sí que ya la idea parece buena y realmente nos despreocupemos de pequeños líos que podamos llegar a tener con referencias a DLLs o a paquetes de nuestra aplicación. ¿Qué es otra ventaja del cloud optimizado? Pues que al ser un paquete muy pequeño, evidentemente nuestra aplicación va a tardar muchísimo, muchísimo menos en arrancar, ¿vale? No sabría decir estadísticas, pero la verdad es que son abrumadoras las estadísticas de tiempo en la que yo una aplicación la desarrollo con MVC5 y le doy al F5 y eso arranca, a los tiempos en los que tarda en arrancar con MVC6, con VNest, ¿vale? VNest arranca muy, muy, muy rápido. Y no solo que arranque, sino que luego se comporta bastante más rápido, ¿vale? Está bastante optimizado. Es modular, por lo que hablábamos, ¿vale? Porque vamos a tener una pequeña parte y luego vamos a ir pues montando nuestras piecitas de Lego con los paquetes que nosotros necesitamos, ¿vale? Esto, ¿qué ventajas tiene? Aparte de que no tengamos que desplegar el framework cada... o tener que convivir con un framework enorme... sino con únicamente las pequeñas partes que necesitemos, pues que la vida, como decía Bonin, de actualizaciones que vamos a ir teniendo, va a ser muchísimo más rápida. Ya no vamos a tener que esperar un año y medio, dos años, a que se actualice el System.web porque se actualice el sistema operativo o porque se actualice el framework, sino que ahora, como está totalmente desacoplado de sistema operativo, de IIS, Entity Framework va a su bola, MVC va a su bola, Signalar va a su bola. Al final, todos estos pequeños componentitos modulares tienen sus ciclos de vida, unos totalmente diferentes de otros, y que van a poder evolucionar de una forma más rápida. Y nos van a poder entregar resolución de bugs muchísimo más rápido, funcionalidades nuevas adaptadas a las nuevas tecnologías del mercado, pues muchísimo más rápido, ¿vale? Y bueno, como ya he hecho unas cuantas veces, eres tú el que te encargas de ir montando las piezas, ¿vale? Más novedades. Roslyn, el compilador al vuelo. Esto está chulo, ¿vale? A ver si luego lo podemos ver, pero si os ponéis a hacerlo, ¿qué ocurre? Cogéis una aplicación web, ¿vale? Le dais al F5, cambiáis algo en vuestra parte de la DLL, vais al navegador y le dais a refrescar. Y dices, coño, pero si es que a mí Roberto en la charla me dijo que yo cambio algo en una DLL, le doy a grabar y no tengo que volver a compilar todo automáticamente, sino que Roslyn lo que hace es que los cambios que tú haces los detecta y los compila cuando tú los necesites. Con lo cual tú puedes hacer un cambio en un componente tuyo, seguir grabarlo, seguir trabajando con tu aplicación y automáticamente se va a ver reflejado ese cambio. No tienes que parar, volver a compilar la aplicación y volver a desplegarla, ¿vale? Eso funciona con control F5, es decir, ejecución sin depuración. Como ejecutéis con depuración y le deis a grabar, se para la depuración. ¿Veis el stop? Y vais a tener que volver a compilar. O sea, esta experiencia, entre comillas, de poder cambiar el código fuente y ver que al vuelo se cambia todo lo que yo he hecho, es con una ejecución sin depuración, ¿vale? Y está chulo, porque al final, a la hora de ir probando y de ir cambiando cosas, pues no tienes que volver a esperar a compilar proyectos que pueden llegar a ser bastante, bastante grandes, ¿vale? Ventajas también de Roslyn es, entre comillas, ¿para qué voy a tener que compilar proyectos, generar archivos en local para luego cargarlos en memoria? Ya compílelos y póngalos en memoria, ¿vale? Evidentemente, toda la compilación de Microsoft es inteligente, es una compilación por uso, ¿vale? No se compila todo del tirón, sino que dependiendo de los componentitos que nosotros vayamos usando, las partes que vayamos usando de nuestra aplicación, pues se van compilando unas partes o se van compilando otras en memoria, ¿vale? Y esto va muy, muy, muy rápido. No sé cómo lo hacen, pero va infinitamente rápido. Y luego existe un punto web que se nos va, el pobre. El HTTP contest, el HTTP request, el HTTP response. Al final, si seguís trabajando con WebForm, pues lo tendréis que seguir sufriendo un poquillo, pero si os vais a ASP.NET VNext, pues lo tendréis que dejar de sufrir, ¿vale? El nuevo sistema de proyectos os lo voy a enseñar en el código y esto también. Y luego volvemos aquí. Porque ya os he soltado una chapa importante. Un segundito. Venga, pues os voy a enseñar, si no me mato, el código, ¿vale? Voy a enseñar la parte así un poco por encima de lo que es un proyecto ahora que nosotros creamos en VNext, ¿vale? Veremos que hay unas cuantas cosas significativas. No hay un web.config, no hay un global.axax, no hay nada. O sea, al final lo bueno de todo esto es que tenemos lo justo, ¿vale? La parte del global.axax, decir, joder, pues mi application start, ¿dónde meto yo ahí las cosas que necesito o la configuración inicial de mis aplicaciones? Bueno, pues para eso tenemos esta clase, este startup, que por convención, MVC lo que va a hacer es, por convención, quiere decir que en ningún sitio le dices a MVC que lo haga, él sabe que lo tiene que hacer y por unas convenciones de nombres que se están estipuladas, pues él lo que va a hacer es buscar una clase que se llama Startup, buscar un método que se llama Configure y otro método que se llama Configure Services, y los va a ir invocando, ¿vale? ¿Qué vamos a meter en Configure Services y qué vamos a meter en Configure? Bueno, pues lo que vamos a meter en Configure Services es toda la inyección de dependencias que nosotros queramos inyectar al pipeline, que queramos al final ver MVC como una tubería, ¿vale? Una tubería que no hay nada, está vacía. Y nosotros vamos metiendo componentitos, que deje usted de molestar, señora, componentitos bueno, señorita, componentitos de middleware, que son como pequeños componentes que yo voy metiendo en esta tubería y que van pues ejecutando una serie de acciones con respecto a los mensajes que van corriendo por esta tubería, ¿vale? Entonces, hay veces que estos componentes que están en la tubería necesitan acceder a cosas como, por ejemplo, un repositorio para acceder a datos, necesitan acceder a cosas como Entity Framework, necesitan pues acceder a ciertos servicios, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a inyectar, ¿de acuerdo? Entonces, este nombrecito de services, recordar que al final sirve para inyectar dependencias de servicios, bien sean del framework o bien sean servicios que o DLLs que nos hayamos desarrollado nosotros, ¿ok? Por ejemplo, yo me he creado un repositorio para acceder a speakers. No sé si lo veis todo bien. Más o menos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenía que hacer yo hasta ahora? Pues yo hasta ahora lo que tenía que hacer es coger Unity, coger Ninjet, coger Autofac, coger cualquiera de los inyectores de dependencias que os gustasen y configurarlos para inyectar este código en los controladores de MVC, ¿vale? Ahora ya no me hace falta. Ahora esto ya viene por defecto dentro del framework, ¿vale? Ya hay inyectores de dependencias por defecto dentro del framework. Y además, que aparte de código mío, como el Speaker Repository, también hay código como MVC, por ejemplo, que se inyecta directamente dentro del pipeline para poder trabajar con él. ¿Ok? Esto, la siguiente pregunta que se os ocurrirá es, ¿y si no me mola cómo funciona el inyector de dependencias del framework, qué hago? Bueno, pues podéis seguir usando el inyector de dependencias que vosotros queráis. Se puede configurar y le podéis decir, no me mola cómo funcionas, prefiero que uses Autofac, Ninjet o cualquiera de los que haya por el mercado, Windsor, cualquiera de los que se os ocurra, ¿vale? Y luego, si os fijáis, hay otra parte que es la parte del método que se llama configure, ¿vale? El configure lo que va a hacer es ir metiendo los componentes middleware dentro de este pipeline, dentro de esta tubería. Antes inyectábamos servicios y aquí lo que le vamos a decir es, yo ahora mismo no tengo nada, tengo un pipeline totalmente vacío, una tubería totalmente vacía, yo quiero que esto empiece a hacer cosas. Por ejemplo, pues que se comporte como una aplicación MVC, ¿vale? Veis ahí lo de use MVC. Que se comporte con seguridad, pues le digo que use una autenticación basada en cookies, o le puedo decir que use una autenticación basada en bearer, ¿vale? De OAuth. Aquí más o menos le voy a ir metiendo partes a la tubería para que vayan ejecutando funcionalidades. Entonces, recordar, por un lado, inyectar middleware dentro del pipeline se hace en el configure, y por otro lado, inyectar servicios, las típicas DLLs, assemblies que nosotros necesitamos, más las que necesita .NET, se hacen en el Configure Services que hay aquí más abajo, ¿vale? Una cosa que está chula del Configure es que si yo pongo ahí Configure y justo pegado pongo Release o pongo Development, él lo que va a hacer es, dependiendo del entorno en el que esté ejecutando, o bien en Release o bien en Desarrollo, va a ejecutar un método de configuración o va a ejecutar otro, ¿vale? Es decir, yo puedo crearme un método que se llame configure development y cuando estoy en debug se va a ejecutar el código que hay ahí, y puedo ejecutar otro método que se llame configure release y cuando esté en release y lo vaya a desplegar, pues se va a ejecutar la otra parte de código, ¿vale? Otra cosa chula que decía que ya no estaba es el web.config. Ya no hay web.config. Y vosotros diréis, ¿y ahora dónde coño meto yo mis parámetros de configuración? Bueno, no sufráis. Tenemos un config.json, un config.ini, un config.config, un lo que queráis, ¿vale? Al final, por defecto, hay proveedores ya desarrollados de JSON. Lo voy a enseñar con la PPT para que los veáis. Hay XML también, ¿vale? Hay INIs, por si sois más de cómo se desarrollaba hace 200 años. Hay proveedores custom que os podéis desarrollar vosotros incluso. Decir, pues mira, a mí no me gusta ninguna de estas cosas. Lo voy a hacer todavía más en rebuscado y me voy a desarrollar un proveedor de configuración para mí. ¿Veis esto de aquí? Eso de ahí lo que le estoy diciendo es que quiero aplicar una configuración que está dentro del config.json, ¿vale? Es decir, lo que yo antes no tenía que hacer porque por defecto se hacía que era mi fichero de configuración es el web.config, bueno, pues ahora hay que decírselo porque podemos tener los ficheros de configuración que nosotros queramos. Entonces le puedo decir, mi fichero de configuración se llama config.json y además, cuando yo despliegue esta aplicación a la nube, cuando la despliegue Azure, quiero que no me cojas la configuración que hay en el config.json que te voy a desplegar, sino que quiero que me cojas la configuración que hay en Azure, ¿vale? Ejemplo, ¿qué hay en el config.json? Una cadena de conexión, ¿vale? Para poder atacar al ejemplo de la base de datos de speakers. Entonces, cuando yo esté trabajando en local, pues voy a tirar de un origen de datos local. Sin embargo, cuando esté trabajando en Azure, ¿qué haré? Ahí se encuentro la parte de App Settings. Vale, aquí está. ¿La veis aquí? Cuando esté trabajando en Azure, él lo que va a coger es este servidor de base de datos que hay aquí. ¿De acuerdo? Y esto sin tener que andar haciendo historias extrañas con APIs de desarrollo, directamente yo ya se lo digo. Cuando estés en local, tira del config.json y cuando estés en Azure, tira de las variables de entorno. Vale, para mí esto es brutal. Y vosotros diréis, y si pongo aquí 1000 ficheros de configuración y se van solapando valores de variables unas con otras, ¿con cuál se quedan? Bueno, pues el orden de procesamiento, al final, que me lío, el último config es el que tiene el que manda, ¿vale? Con lo cual, el último config sobrescribe aquellos posibles valores que pudieran entrar en conflicto con los configs que tuviera antes, ¿vale? Bueno, pues por aquí nada más y nos vamos al project.json. Quiero sobre todo que os centréis en estas partes de aquí, las dependencias y los frameworks. Yo en el framework le puedo decir con qué framework quiero que corra. El ASP.NET 5.0 es el framework completo. Si pusiera ASP.NET CLR, Core CLR 5.0, correría solo con el subconjunto que hablábamos antes. Es con ese subconjunto con el que yo voy a poder luego portar esta aplicación a Linux o a Mac, ¿vale? Es decir, si queremos que esta aplicación sea multiplataforma, tengo que cambiar ahí el framework, le tengo que decir que corra en una versión reducida del Core SLR, ¿vale? Pero ahí podría ir metiendo pues, las versiones del framework que yo quiera y no habría ningún problema. Y luego aquí es tan fácil como venir y hacer aquí coma y me empieza ya el IntelliSend de los paquetes de Nugget, ¿vale? Esto está súper chulo, es decir, puedo, botón derecho, gestionar paquetes de Nugget como hacía toda la vida, y si ya me lo sé, pues directamente puedo venir aquí, puedo escribir el nombre del paquete de Nugget, ¿y qué va a hacer? Se va a bajar el paquete de Nugget a una carpeta de paquetes en mi máquina, ¿de acuerdo? Así, la siguiente vez que yo vaya a ejecutarlo, pues ya tiene ese paquete de Nugget, esa configuración ya marcada. ¿Cómo funcionan los paquetes de Nugget? Pues los paquetes de Nugget tienen dependencias. O sea, los paquetes, muchos dependen de otros paquetes de Nugget, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo desinstalo el paquete de Nugget original? Pues que el desinstalador del paquete de Nugget original lo que va a ver es si las dependencias que tengo se están usando por otros paquetes y si se están usando las elimina. Pues, perdón, no las elimina. Y si no, sería cachondo que las eliminara. Y si no la está usando es cuando las elimina, ¿vale? Os digo esto, ¿por qué? Porque de la misma forma que yo antes, cuando agregaba un paquete de Nugget y ese paquete de Nugget, no sé, el JSON de Newton Soft o cualquiera que se os pueda ocurrir, tenía dependencias, veíamos dentro de la lista de paquetes de Nuggets también las dependencias que se habían agregado. Ahora mismo esas dependencias ya no las vamos a ver. O sea, nosotros vamos a ver que hemos agregado el Entity Framework. Si el Entity Framework necesita otros 25 paquetes de Nuggets, nosotros no los vamos aquí a ver a la lista, porque son dependencias que tiene el paquete de Nuggets. A nosotros no nos importa, ¿vale? Y él se encarga solo a la hora de gestionar los paquetes de ver si los elimina o no los elimina, ¿vale? Este es el proyecto de configuración, o sea, es el fichero de configuración de mi proyecto. No hay lista de archivos. Es súper, súper, súper simple, ¿de acuerdo? Veréis otra cosa que no tiene mucho que ver con la charla, pero que os la cuento, que es una cosa que no veis. Un segundito. ¿Veis ahí la carpeta que pone www.root? Bueno, pues hay típicos archivos estáticos, archivos que no son compilados, ni siquiera en memoria, como son JS, como son imágenes, como son archivos que no se compilan, son archivos de recursos, que cuando nosotros los desplegamos van a la carpeta de www.root, igual que nuestra aplicación. Bueno, pues ahora mismo nosotros podemos decir, por ejemplo, no sé, estamos trabajando con Grunt, estamos trabajando con Angular, con cualquier cosa de frontend y le podemos decir que esos assets, que esos objetos se graben ahí directamente. ¿Vale? Entonces, no, yo ya sé eso luego dónde se va a publicar. Eso se va a publicar en la carpeta que se llama 3W root. Yo antes tenía una carpeta de contenido, tenía una carpeta de scripts y yo eso no sabía muy bien luego dónde iba a ir definitivamente. Ahora ya lo sé. Ahora sé que la ruta donde va a ir es esa. Esa ruta no está ahí puesta a fuego, sino que esa ruta luego por configuración se puede cambiar, ¿vale? Sobre todo cuando hagáis alguna pruebilla vosotros o si asistís a alguna charla de un VC, pero más de la parte de web, no de web API, de web API, que es lo que vamos a ver ahora, veréis que ahí se va a llenar de código, ¿vale? Todo el código estático pues irá ahí, ¿de acuerdo? Bueno. Pues ahora ya hemos visto más o menos, la parte es muy rápida, tampoco me quiero centrar mucho más porque hay mil charlas hoy de VNS, ¿vale? Con lo cual podéis profundizar bastante más en ello. Y ahora nos vamos a centrar en la parte de Web API, ¿vale? A ver, cuando nosotros veníamos de un sistema RPC, ¿vale? Llamado procedimientos remotos, ¿qué teníamos? Pues nuestra API se llamaba así, Get All Customers. Teníamos http://, el nombre de mi aplicación, /API/, Get All Customers. Teníamos Create Customer, teníamos Calcular Salario, teníamos 200.000 métodos, que eso es inmantenible, ¿vale? ¿Qué recomienda los estándar? Que no usemos verbos, sino que usemos nombres, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como luego veremos, podemos jugar con los nombres y con los verbos, entre comillas, de web, con el get, con el post, con el put, con el patch, con todos esos, y el mismo verbo lo que vamos a poder ir haciendo es modificando o dando más o menos una semántica de cuál es la operación que yo quiero ejecutar contra ese recurso, ¿vale? A la hora de llamar a los recursos, es igual que hay gente para todo, y vosotros hacedlo como queráis, ¿vale? Para mí una clase se llama en singular, una base de datos se llama en plural, una tabla se llama en plural, porque en teoría tiene cosas, y un recurso, pues al final estos recursos se llaman en plural. Customers me devuelve, si Dios quiere, unos cuantos customers, ¿vale? No me va a devolver uno solo. Entonces yo lo pongo en plural siempre. Hay gente que dice, no, yo los recursos de WebAPI los pongo en singular. Pues ponlos en singular, hijo, ¿qué vamos a hacer? Más cosas. Vamos a tener el recurso customers, ¿vale? Luego, si queréis, a la comida, luego también hay, cuando entremos en el tema del versionado, que si un recurso es único, que si customers barra 1 es customers barra 1 para siempre. Por eso hay que ponerle el versionado dentro del path. Bueno, luego os contaré mi versión, os contaré mi libro y luego vosotros también hacer el versionado como queráis. Para mí, customers barra 1 es el customer con el ID 1. Y me da igual si es la versión 1 o la versión 25. El señor Pepe es el señor Pepe. No ha cambiado por mucho que yo haya versionado mi API o no la haya versionado. Pero bueno, luego entraremos en eso. Tenemos el recurso customers. Si yo quiero obtener un listado de todos los clientes, ¿qué hago? Pues pongo HTTP lo que sea, barra API, barra customers, y con el verbo get. Y eso lo que va a hacer es devolverme todos los clientes, ¿vale? Si quiero un cliente en concreto, ¿qué hago? Uso el get también, luego lo veremos, pero le paso un ID, le paso un parámetro. Otra cosa con respecto a los IDs. Los IDs no tienen por qué ser la clave primaria que vosotros tenéis en vuestras tablas, ¿vale? No hace falta que le digáis al cliente que vuestra clave primaria es 25. Es decir, podéis utilizar cualquier parámetro que identifique de forma unívoca a ese recurso. Pero puede ser una combinación de valores, puede ser un GUID, puede ser lo que queráis. Quiere decir, y puede ser vuestra clave primaria también, pero no es obligatorio, ¿vale? Luego, si quiero grabar un nuevo cliente en la base de datos a través de mi web API, ¿qué hago? No me creo un customers barra crear nuevo cliente, sino que al customers de antes, en vez de llamarle con el get, le llamo con un post. Y eso, y luego en el body lo que hago es pasarle los parámetros que necesite para que cree el cliente, ¿vale? Si hago un post con customers barra 1, lo que tengo que devolverle al cliente es un error, porque eso no existe. O sea, no puedo crear un cliente en un cliente que ya ha sido creado, ¿de acuerdo? Entonces, por convención, lo que tengo que hacer yo es devolverle un error, ¿vale? Luego veremos más o menos los códigos que puedo devolver. A la hora de actualizar, vale, ya no queremos grabar un registro. Lo que quiero es, o sea, no quiero crear un nuevo registro, lo que quiero es actualizar unos cuantos, no sé cuántos, pues hago un put, ¿vale? Hago un put contra el recurso customers. Si lo que quiero es actualizar uno en concreto, hago un put con customers barra y el customer que quiera actualizar, ¿de acuerdo? Al final diréis, coño, ¿cómo le digo yo al customers que quiera actualizar todos aquellos que sean mayores de 25 años? ¿Vale? Pues con query string. O sea, no nos volvamos locos. Hago la URL de la web, barra customers, interrogación, edad igual a 25, por ejemplo. ¿Vale? Luego lo veremos como nomenclatura. Luego hay asociación entre un recurso y otro recurso, por ejemplo, entre clientes y pedidos. Cuando se lía mucho ya eso, tenemos que tirar de query string. Tenemos que intentar mantener nuestro web API lo más limpio posible. ¿Vale? ¿Veis ahí el patch? ¿Para qué sirve el patch? El patch sirve para lo que nosotros queramos. Quiere decir, al final, cuando a nosotros nos llaman a nuestro API con un get, un put, un patch, somos nosotros los que decidimos lo que hacemos. Nos pueden llamar con un patch y podemos devolver la lista de todos los clientes, pero no tiene sentido porque el patch no es para eso. Entonces, ¿para qué sirve el patch? Para actualizar de forma parcial un recurso, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero actualizar únicamente el nombre y los apellidos de un recurso. No quiero actualizar todo el recurso entero. Ahí, por convención, lo que yo debería utilizar es un patch, no un put, ¿vale? Al final, ¿qué hacemos algunas veces por tiempo tal? Pues que todas las actualizaciones van con el put, pero en teoría no debería ser así, ¿vale? Y luego el delete igual. Tenemos nuestro recurso, recurso customers, le paso un delete y lo que hace es que me deja la base de datos limpia de clientes. Y si le paso un ID, lo que hace es eliminar únicamente ese ID en concreto, ¿vale? Luego veremos más o menos qué cosas hay que devolver, ¿vale? Porque cuando yo creo un nuevo cliente, lo que tengo que devolver también es la URL para poder acceder a ese cliente. Es decir, en la llamada web API que yo hago desde Fiddle o desde cualquier aplicación, cuando yo invoco a un cliente, lo que tengo que hacer aparte también es, aparte de crearlo y devolver el objeto en JSON o en XML, devolver la URL por si luego yo quiero acceder a ese cliente. Vale. Luego veremos, todo esto que os estoy contando lo vamos a ver luego en el proyecto de Ubernetes que hemos visto antes. Vale. Esto era lo que yo os comentaba, cómo creo las asociaciones. Vale. Por ejemplo, quiero sacar toda la lista de facturas del cliente 123. Pues lo que hago es poner mi URL, barra API, barra customers, el ID de ese customer, barra invoices. Y eso lo que me devuelve es toda la lista de facturas de ese cliente. ¿Que quiero la factura 25? Pues le añado el parámetro de 25 después del invoices. ¿Que quiero más cosas? No me empecéis a liar ahí a meter parámetros que al final acabamos teniendo una URL que da miedo. Y eso es inmantenible. ¿Qué hacemos? Tiramos de query string, ¿vale? Si queremos es decir todos los clientes que vivan en el estado de Washington y la persona encargada de gestionar a ese cliente sea el ID 144, entonces lo que hago es tirar de query string, ¿vale? Otra cosa que no está en la PPT, pero también quiero que lo veáis. Hay cosas que no se pueden hacer por recursos, que no se puede hacer de esta forma. Por ejemplo, cosas como calcular el salario de una persona o operaciones que son atómicas, o calcúlame el volumen de ventas de los últimos 25 años. Entonces, eso lo que tenemos que hacer es usar los métodos RPC que usábamos antes, lo que yo os decía, no uséis verbos, pues para este caso sí se permite utilizar esos verbos, pero hay que dejarlo claro al cliente de que esos verbos son para esas operaciones atómicas en concreto, ¿vale? Pero que el resto del mantenimiento del web API se va a realizar de tipo REST y usando recursos, ¿vale? Y bueno, no siempre es necesario utilizar verbos como veíamos. Vale, el control de errores. Aquí lo que os pido son dos cosas. Que tengáis en mente quién va a consumir este web API, ¿vale? Si este web API es de uso interno, yo lo que haría sería, aparte de devolver el código de error, devolvería dos mensajes. Un mensaje que es el mensaje friendly, se lo puedes dar a los clientes sin miedo a que estemos divulgando información sensible, y un mensaje de depuración con más información por si el developer necesita, ¿vale? Pero si yo yo soy Netflix o soy Amazon y estoy publicando mi API, yo lo que no te voy a devolver es una sección con un montón de información que tú al final por esa información puedas llegar a saber cómo yo tengo montado mi negocio por debajo. Entonces, tenéis que tener un poco de cuidado también con qué es la información que exponéis a través del web API, ¿vale? De la misma forma que tenéis cuidado a la hora de cuando vuestra aplicación peta, que yo sé que no peta nunca, pero bueno, cuando alguna vez falla, los mensajes de error que se devuelven al cliente, pues no le dices que me falta el campo con ID cliente, la tabla no sé qué, sino que le das un error así un poquitín más amigable, ¿vale? Pues aquí lo mismo. Aquí, como podéis ver, hay dos formas de que APIs que están en el mercado lo están tratando de forma distinta, ¿vale? La de Facebook lo que hace es devolver el código de estado, exactamente igual que la de Twilio, y luego una lo que hace es devolver un mensaje de error y ya está, un mensaje de estado, y la otra lo que hace es que devuelve un mensaje un poco más pequeño, más corto, pero te pone una URL a la que tú puedes acceder si quieres complementar ese mensaje con más información, ¿vale? Al final, hay unos patrones básicos en la forma de trabajar con API REST, pero cada uno más o menos se lo va componiendo como quiere. Aquí sí que no hay verdades absolutas. Hay formas de trabajar y cada uno que vaya usando la que más le convenga. ¿Cuál es lo que te dice la lógica? La lógica te dice que si puedes vivir solamente con los tres códigos de error o no de error que hay arriba, con el 200 para cuando la operación sea OK, el 400 cuando el que la caga es el cliente y el 500 para cuando el que la caga somos nosotros, si con eso sois suficientes y os basta para el web API, genial. Si no, la comunidad, el estándar lo que dice es que hagamos uso de estas otras 5, pero no más de 8 o de 10 que alargan algunos. Es decir, no metamos códigos de error ahí como o código de estado porque al final no sabemos, ni nosotros sabemos ya qué código poner, ni el cliente ya sabe que se ha vuelto loco el código que le estamos mandando, ¿vale? Entonces, si nosotros llamamos a un API y ese API no existe o le pongo una versión que es incorrecta y por lo tanto MVC no es capaz de enrutarme hacia la versión del API correcta, devolvemos un 404, un not found, ¿vale? Si resulta que el método está cacheado, devolvemos un 304, de que ese recurso no se ha modificado, ¿vale? Si hacemos un post y creamos un objeto, devolvemos un 201, pero también podemos devolver un 200 diciendo que está OK, ¿vale? Y nos serviría de la misma forma. Y si no tengo permisos, pues devolvemos un 401 de no autorizado, ¿de acuerdo? Pero al final, entre esos mensajes, esos códigos, perdón, más los mensajes que yo pueda ir entregando, al final me va a dar bastante información. Luego, las listas deberían soportar paginación. Yo sé que es un coñazo, sé que es mejor hacer un get all y que me devuelva todos los registros, pero al final no es lo mismo devolver 20 registros vía web a un cliente que devolver 1 millón de registros, ¿vale? Metamos la paginación, ahora veremos cómo hacer una paginación, ¿de acuerdo? Y la información que hay que devolver. Y como pone ahí, no es obligatorio, pero sí que es muy, muy, muy interesante poder devolver objetos parciales. Es decir, tengo una clase cliente con 100 campos y no es necesario que yo le devuelva al usuario los 100 campos. Igual con el ID, el nombre y el precio del producto llega. No necesito devolverle todos. Entonces el cliente lo que me va a decir es, vale, yo te especifico lo que yo necesite. Yo sé que tú tienes 100. Cuando yo necesite los 100, te los pido, pero cuando necesites solo 3, te los voy a pedir. Y eso lo que hace es que devuelve un recurso solamente con esos 3 campos, ¿vale? De esta forma no tengo que andar creándome un método de obtener nombre, ID y precio de producto, obtener nombre, ID, precio y número de stock de producto. Al final es una locura. Lo que hago es, con QueryString, le digo el número de campos que necesite, ¿vale? Vamos muy rápido, porque hay poco tiempo. De todas formas, si no diera tiempo luego en las preguntas, yo voy a estar todo el día por aquí. Cualquier duda que tengáis, sin problema, ¿vale? Esto del versionado lo vamos a ver luego. Entonces, nos vamos a ir al código, que ya no se ve. Vale. Y vamos a ver cómo implementar todo esto que acabamos de ver, ¿vale? ¿Yo qué es lo primero que necesito? Bueno, pues lo primero que necesito es un controlador, ¿vale? Voy a hacer un web API. Entonces, por defecto se me crea esta clase, es con el nombre que vosotros le deis y tirando de controller. Y no es obligatorio siquiera que herede de controller, ¿vale? Que implemente la clase controller. Y aquí luego vamos a ir implementando cada uno de nuestros métodos. ¿Qué es lo que necesito dentro de mi controlador? Lo que necesito dentro de mi controlador es un objeto repositorio que me permita conectarme contra una base de datos, ¿vale? Lo que voy a utilizar como motor de base de datos va a ser Entity Framework. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aparte de implementarme el objeto repositorio, que luego os lo enseñaré, lo que tengo que hacer es decirle a Azure, a MVC, a .NET, inyéctame este objeto para que yo lo pueda usar luego, ¿vale? Entonces, si nos venimos al Startup, veremos que aquí en Configure Services, que era donde decíamos que íbamos a inyectar las cosas, tenemos que estamos inyectando como un singleton, porque Entity Framework al final es 3F y lo puede hacer, un repositorio que implementa este interface, ¿vale? Que yo resulta que mañana implemento otro repositorio que en vez de utilizar Entity Framework usa MongoDB, pues lo único que tengo que hacer es poner aquí eSpeaker repositorio y Speaker MongoDB repository, por ejemplo. Y de esa forma yo estoy inyectando una clase totalmente distinta, ¿vale? El Speaker repository es un interface que implementa un getAll, que es un devuélveme todos los registros, un obtener compaginación, ¿vale? Al que le paso el número de página y el tamaño de la página. Evidentemente, el tamaño de página 3 es porque tengo 9 registros y pongo tamaño de página 10, no veis la paginación, ¿vale? Entonces, tenía dos opciones, o cambiar el número de tamaño o meter más registros. Y como soy un poco baguete, pues cambié el tamaño de página. GetID. El GetID lo que hace es devolvernos un objeto en concreto, un speaker en concreto, ¿vale? Sería nuestro barra speakers barra 1, ¿vale? Este es para añadir un speaker, para actualizar y para eliminar, ¿vale? Si nos vamos a la implementación vemos que lo que hacemos es, dentro del repositorio, utilizar un objeto de contexto de Entity Framework. Otra vez igual. Si quiero utilizarlo, lo tengo que inyectar, ¿vale? Porque veis que yo aquí lo que no estoy haciendo es un var dbcontext igual a new speaker dbcontext, sino que lo que hago es inyectarlo y ya es automáticamente .NET el que me lo inyecte y puedo trabajar con él. Y a partir de aquí ya, pues vamos trabajando. Voy añadiendo, no me meto más en fregados porque estáis cansados de hacer esto ya. Añadimos el speaker, lo modificamos, lo eliminamos, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez que ya inyecto aquí el speaker y que ya tengo todos los métodos para poder trabajar con él, ¿qué vamos a hacer? Vamos trabajando con los verbos que decíamos antes, con el get, ¿vale? Con el get poniéndole un nombre, ahora vemos por qué, ¿vale? Con el get al que le paso un parámetro y le meto una restricción, una constraint inline, diciéndole que este parámetro tiene que ser de tipo entero, ¿vale? También le puedo un post para crear un speaker, ¿vale? Y este que luego os lo enseñaré para todo el tema de la seguridad. Con esto al final yo lo que consigo es que con un único recurso que es el API barra, y esto es una palabra que lo que hace es sustituirse por el nombre del controlador. Entonces en este caso sería API barra speakers, ¿vale? Si llamo al get se ejecutará este. Si llamo al get con un ID, se ejecutará este otro. Si llamo al post, se ejecutará este otro. Veis que queda todo más estructurado. Y es como veíamos antes que tenemos que trabajar cuando estamos trabajando con un API REST, ¿vale? Entonces, vamos a poner por aquí algún punto de ruptura para que veáis cómo funciona. Vamos a ejecutarlo. Vale, ya lo tenemos arrancado, abrimos Fiddle y lo que venimos aquí decimos, vale, aquí tenemos un montón de verbos, ¿vale? Tenemos el get, pues vamos a invocar a API barra speakers, ¿vale? API barra speakers lo que hace es venir aquí y decir, vale, API barra speakers, ¿hay algún nombre dentro del get? Es decir, ¿le estoy concatenando yo algo más a la URL? No. Entonces, todo el sistema de enrutamiento, ¿dónde me va a llevar? A este método, ¿vale? Yo le doy a ejecutar. Vaya. Si lo escribiera bien, API. ¿Vale? Vemos que llega aquí. ¿De acuerdo? Lo ejecuto. Y esto es lo que me devuelve. si lo vemos en formato RAW, es el código 200, ¿vale? Porque ha ido todo bien, y luego en JSON, todos los objetos. ¿Qué se recomienda? Se recomienda poner una colección con todos los objetos que estoy devolviendo y una propiedad con el número de objetos que estoy devolviendo, para que el usuario sepa, sin tener que hacer un count, el número de objetos que yo tengo ahí, ¿vale? Incluso hay gente que va un paso más allá y en este caso mete dos propiedades más. Una para decirte cuál es la paginación anterior, si existiera, que en este caso no existe, y otra para decirte cuál es la paginación siguiente. Vale, si fuera a paginar, te pondría el método que tú podrías usar para obtener una página en concreto. ¿Vale? Imaginémonos que quiero paginar. ¿Vale? Tengo el método este, que al final lo que estamos viendo es que aquí en el get le estoy concatenando la palabra paging a API barra speakers, ¿vale? Pues aquí lo tengo que hacer igual, API barra speakers barra paging, y vemos que le tenemos que pasar dos parámetros, el número de página que quiero y el tamaño de la página, y esto se lo paso por query string, ¿vale? Se llama page number igual a 1 y page size igual a 3. Y ves que esto me para aquí. Automáticamente, MVC por enrutamiento llega hasta aquí. ¿Vale? ¿Qué hemos ejecutado aquí? Pues a ver si lo encuentro. Voy a parar de capturar. Vemos que tenemos todos los elementos. Vemos que tenemos el número de elementos que estoy devolviendo, el número de página en la que me encuentro, el tamaño de todas las páginas totales que tengo, ¿vale? Y el número total de registros que tengo. Con toda esta información, el usuario ya puede paginar, ¿vale? Si yo invoco aquí y le digo que me devuelva la página 2, pues estaríamos en las mismas. Me dice que me encuentro la página 2, que el tamaño de elementos de esta página son 3, ¿vale? Y que el número de elementos totales son 9, ¿de acuerdo? Y es muchísimo más cómodo y al final a mí tampoco es que me suponga una locura de código, ¿vale? A la hora de... A ver si me deja ir. El get with paging lo que le estamos diciendo es que me devuelva, una vez que has paginado, devuélveme un objeto de tipo PageResult. Y el objeto aquí de tipo PageResult lo que va es a devolverme una lista del tipo genérico que yo le haya dado y me va a rellenar toda esta información. Vale, vemos que es bastante, bastante simple. Más cosillas. Imaginémonos que quiero obtener ahora un ID en concreto. ¿Qué hago? Vengo aquí y en vez de speakers le pongo un 1 y le doy a ejecutar. Y esto lo que va a hacer, por enrutamiento igual, venir a este método, me va a devolver el speaker con el ID 1. En el caso de que no lo encontrara, me devolvería un código de error de not found. Y en el caso de que me lo devuelva, de que lo encuentre, devolvemos un obvious result. Esto es algo nuevo de VNS, que está chulo, que es que yo puedo estar devolviendo a la vez contenido de un objeto o un código de resultado. No tengo que andar haciendo cosas extrañas que tenía que estar haciendo antes, como embebiendo un objeto dentro de otro, ni historias raras. Ahora mismo, HTTP Not Found implementa el interface CActionResult y el ObjectResult, que al final es un objeto de tipo lista de clic, o en este caso de tipo speaker, pues también lo podemos devolver como un CActionResult, ¿vale? Si nos venimos aquí y vemos el resultado, vemos que lo que me está devolviendo pues es un registro en concreto, ¿vale? Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo podríamos añadir un registro nuevo. Bueno, pues yo me vengo aquí y ¿qué hemos quedado? ¿Qué hago para añadir un registro nuevo? Usar el método post, ¿vale? Directamente contra speakers. Otra cosa que tengo que decirle es, el tipo de contenido que yo te voy a pasar es un tipo de contenido de tipo JSON, ¿vale? Entonces voy a hacer que el content type sea de tipo application barra JSON. Y aquí, en el body, ¿vale? Se lo paso. Y luego aquí se lo digo. Oye, cuando te llegue una petición de tipo POST y te pase un speaker, ¿vale? O el JSON se va, MVC suficientemente listo para hidratar el objeto que yo le paso como JSON y convertirlo a un objeto de tipo speaker, pero le digo, oye, la información que yo te paso no va en la URL, la información que yo te paso ni va tampoco en el header, va en el cuerpo, en el body, ¿vale? Entonces, voy a quitar el ID, voy a poner aquí a Marisa, que tiene un blog que se llama marisa.net y una cuenta de Twitter que se llama Marisa, y le damos a ejecutar, ¿vale? Y esto, en el RAW, al final lo que vemos es que me ha creado un registro. O lo podéis creer o no lo podéis creer, pero si os fijáis aquí en el location, vemos que, ¿qué os decía yo? Que había... me quedan 5 minutos, o sea que voy a tener que hablar todavía más rápido. En el location, yo os decía que por convención lo que teníamos que hacer era devolver un objeto, o sea, una URL, indicando dónde está este recurso que acabo de crear. Entonces yo me vengo aquí, pego esto, le digo que sea un get, le quito esto y le doy a ejecutar. Y vemos que está funcionando la URL y que sí es cierto que se ha creado el registro antes con el POST, ¿vale? Con los datos de Marisa, ¿de acuerdo? ¿Lo habéis visto? Es un ejemplo, pero vamos, más o menos cubre casi todos los verbos. Más cosillas que vamos a ver de forma muy, muy rápida. La seguridad, no sé si nos va a dar tiempo a verla, pero sí que quiero, pero bueno, es más o menos... no muy complicada de implementar, pero quiero que veamos el versionado, ¿vale? El versionado, sobre todo, sí que quiero que no os vayáis sin verlo. Versionado, hay un montón de tipos de versionado y hay un montón de gustos como tipos de versionado. ¿Qué es lo que más se está utilizando a la hora del versionado? Versionado a nivel de URI, a nivel de path, ¿vale? Aquí veis que Tumblr lo usa así, es api.tumblr.com/v2/user. Si pongo /v1/user, eso lo que va a hacer es devolverme la implementación del objeto usuario, lo que sea, un get, un post, lo que yo le pase, la versión 1. Si le pongo un 2, me va a devolver la versión 2, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Lo bueno que tengo con esto es que para código legacy me sirve, no hay ningún problema, versión así ya está. ¿Qué más ventajas tengo? Que el usuario siempre sabe a la versión a la que va a acceder. Inconvenientes, que cada vez que yo cambie el número de versión, le hago al usuario que cambie la URL. Con lo cual, el primer día le puede hacer gracia, a los 2 días va a decir que use, que mi API no la usa. ¿Vale? Hay 1000 métodos de utilizar, pero a mí tampoco me gustan porque... hay gente que lo que hace es, dice, vale, pues lo que hago es cojo, independientemente de la URL de la versión que yo te ponga ahí, al final, si es compatible, voy a usar la versión más cercana a la versión final que yo tenga, ¿vale? Yo pongo un V2, me da igual, te voy a devolver la V5, porque yo sé que la V5 es compatible para ti, y así no te obligo a cambiar la URL, a no ser que yo... congele esa versión. Yo congelo la versión en ese método y entonces si tú me llamas con la V2 yo te voy a devolver la V2. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio crítico y no te puedo devolver la V5. ¿Vale? No hay balas de plata. Cada uno le gusta una opción, a otro le gusta otras. ¿Vale? Hay otras URIs que yo creo que es la más cutre, pero bueno, que es la en la que se versiona por query string, como hacía Netflix. ¿Por qué digo que hacía? Porque Netflix llegó un día y dijo que ya no exponía más su API y ya no expone más su API. Pero como hacía era que el versionado lo ponía con query string al final. ¿Veis el V1.5? A mí este formato no me gusta y encima usa versiones 1.5. Yo lo que os recomendaría es que en Web API nunca versionaréis 1.1, 1.2, o sea que siempre fueran releases mayores, porque si no, nunca vais a poder mantener más de dos versiones. Yo lo que os recomiendo es que nunca mantengáis más de dos versiones porque os volvéis locos, ¿vale? ¿Ventaja que tiene esto? Que el query string es opcional, si quieres, con lo cual, con no pasárselo, pues le podrías decir, o el servidor podría entender que si no se lo paso, lo que quiero es el API más nueva que yo tenga para ese recurso, ¿vale? Y luego, las dos que se ganan más o menos, o que a mí más me gustan y que están empezando a coger más auge, es el versionado por content type o el versionado por cabecera. El versionado por content type, como pone ahí, tienes que crearte tú un propio content type tuyo que tenga el VND de vendor, ¿vale? Y el nombre que tú le especifiques ahí, se lo pasas en la petición de la URL, perdón, de la cabecera. Luego el servidor coge de la cabecera el content type y en base a ese content type lo que hace es darte una versión del recurso o darte otra, ¿vale? Lo mismo que el header. El header ocurre lo mismo. Microsoft utiliza en Azure, para el API de Azure, versionado basado en cabecera, con fecha. En vez de poner una versión, lo que pone una fecha. Y lo que hace es que te devuelve de la fecha que tú pongas ahí, más o menos, la versión que más se acerque a la fecha que tú estás ahí indicando, ¿vale? Lo que consigues con esto es, hablo de custom header y de content type, que si cambias tu versión de API no estás obligando al cliente a cambiar la forma en la que te invoca a tu API, con lo cual tú puedes seguir evolucionando y el cliente ni se entera. Pero ese ni se entera es peligroso. ¿Qué puede ocurrir? Que tú cambies algo, que ese algo descojone, hablando mal, toda la lógica de negocio del cliente, y como el cliente no está leyendo la documentación con todos los cambios de API que tú tienes, resulta que hay errores incontrolados que el cliente no sabe por qué está fallando, y resulta que está fallando porque yo le he cambiado el API y el cliente no se ha enterado, ¿vale? Entonces, por un lado, ya acabo, por un lado tenemos la potencia de que el cliente, si quiere, no se entera a la hora de que tú estés versionando, y por otro lado tenemos el problema de que si no se entera puede ser peligroso, ¿vale? Y otra pega que también podemos llegar a tener es que, como el cliente no se entera de que yo versiono, yo me pongo a versionar como un loco y no me pienso las versiones, entre comillas, bien. Entonces, esto también hay que intentar contenerse un poquillo, ¿vale? Ahora os enseño el código de cómo podemos hacer un versionado basándonos en URL, en path o en header, y ya acabamos, ¿vale? Como resumen, no más de dos versiones, ¿vale? Porque si no os volvéis locos, si necesitáis tres, pues bueno, son tres, pero si podéis quedaros en dos, de verdad que versionar más de dos es una movida. Versiona desde el principio. Todo el mundo siempre creemos que mi API no va a tener versión 2, porque es tan buena que a la versión 1 voy a aceptar. Mañana el cliente te va a proponer 25 cambios y vas a tener 2.000 clientes usando la versión 1. Y dices, joder, pues ahora, aparte de los 25 cambios, me tengo que poner a versionar. Versiona ya desde el principio, ¿vale? Y otra movida que la gente no suele tener en cuenta, los recursos también se versionan. Es decir, yo estoy llamando al API V2 para que me devuelva un cliente en concreto, pero puede ocurrir que ese cliente tenga campos diferentes para la V2, con lo cual también, aparte de versionar operaciones, entre comillas, también hay que versionar los recursos que devuelven esas operaciones o con las que trabajamos, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar código. Este código ya no sube Nest porque por ahora yo no he conseguido hacerlo en VNest, porque yo creo que la parte de enrutamiento, del atributo de enrutamiento, no está todavía aportada. Entonces, si os fijáis, los métodos tienen unas rutas, ¿vale? Estas rutas son las que yo voy a utilizar para identificar cuando yo pongo mi API barra V1 barra values, cuál es el objeto que yo devuelvo, ¿vale? Entonces, si yo pongo API barra V1 barra values, me va a devolver este. Si pongo API barra V2 barra values, me va a devolver este otro. ¿No se ve? Vale. Ya no tengo que hacer más cambios, o sea que con esto ya vamos rápido. ¿Vale? ¿Veis esto? Con el API barra U, V1 barra values, estamos haciendo versionado por path, y aquí igual, con el API barra V2 barra values, es el mismo recurso. Al final, estoy haciendo un get contra el objeto values, ¿de acuerdo? Y es el path, es la URL la que me va a indicar si ataco a un recurso o ataco a otro, ¿de acuerdo? Otra opción que tenemos es hacerlo por cabecera. ¿Qué podemos hacer entonces? Poner un atributo que te creas tú, que se llama ruta versionada, y le dices que este recurso, cuando le llame con el API, con la versión 1, me vas a atacar por este método, y cuando te llame con la versión 2, me vas a atacar con este otro. ¿Y cómo le especificas la versión? En la cabecera, como hemos visto antes. Entonces, nos creamos un atributo, que es el versioned root, que hereda de road factory attribute. Este road factory todavía no lo he encontrado en VNest. Y esto lo que va a hacer es añadir una constraint. Entonces, lo que va a hacer es añadir una restricción en la ruta. Este atributo se va a ejecutar para todos. Entonces, lo que vas a hacer es que, al nada más arrancar la aplicación, va a añadir una constraint para este método, en el que le va a decir este método solo vale para la versión 1, y va a añadir otra constraint para este otro método, en la que va a decir que este método solo vale para la versión 2. ¿Vale? Y luego, la constraint lo que va a hacer es buscar dentro de la cabecera un parámetro que se llama API version, va a coger esa versión y entonces va a hacer un match, ¿vale? Ese match lo que va a hacer es ver cuál es la ruta que te tengo que devolver en base a esa versión. Es más o menos sencillito. Entonces, si nos venimos aquí y ya lanzamos el código para que lo veáis, vale, API values, si venimos por aquí y lanzamos el método, barra API, barra V1, barra values, y lo ejecutamos, vemos que nos viene a la versión 1, ¿de acuerdo? Porque se lo estoy poniendo aquí en la URL. Si le pongo la V2, vemos que está atacando aquí, porque se lo estoy poniendo en el path también, ¿de acuerdo? Pero lo chulo es que no se lo ponga aquí. Lo chulo es que yo le diga aquí API-version 2.2, ¿vale? Y lo ejecute. Y él sepa que tiene que venir aquí. Y si yo pongo API-version 2.1, que él sepa que tiene que venir a este otro lado, ¿vale? ¿Lo veis? Pues nada, nos queda alguna cosilla por ver. Luego, si tenéis interés en lo del API Management, como voy a estar por aquí, os lo puedo enseñar en un momento, ¿vale? Y nada más, agradeceros que os hayáis quedado este ratillo de más, y muchas gracias.